Pues añadirse, gracias, añadirse una decoración que, digamos, complementa a esta decoración clasicista que les he comentado. Bueno, de esta unión de dos estilos, de dos lenguajes distintos, surge lo que nosotros llamamos como eclecticismo. Bueno, podemos encontrar ejemplos donde los motivos vegetales llegan a ser el elemento principal. Y con esto quiero comentarles, por ejemplo, la aparición de flores extremadamente grandes, tallos pues también bastante largos, con curvas muy pronunciadas. Es lo que también nosotros llamamos como el modernismo y concretamente el Art Nouveau. Bueno, este tipo de lenguaje no significa que sea una interrupción del eclecticismo que les he comentado antes, sino que surgen ambas tendencias pues paralelas una al lado de la otra en la misma época. Bueno, en Tenerife, entre los años 1915 y 1935, esta tendencia ornamental nos llama la atención por su expresividad. Es difícil encasillar estos tipos de lenguaje. Podemos hablar que no solamente entre esta época, porque realmente los lenguajes van variando a lo largo del tiempo. Podemos hablar a finales de, por ejemplo, sobre 1800, 1890 y algo, que digamos que comienza a aparecer nuevos elementos decorativos que se adosan al clasicismo ya existente, con lo cual nos hace intuir ese inicio del eclecticismo. Bueno, pasamos a lo largo del tiempo y llegamos hasta 1900. Pues en 1900 ya, por poner un ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, pues comienza ya con edificios con rasgos marcadamente eclécticos y luego, finalmente, entre este periodo, entre 1915 y 1935, para transponerse al resto de los municipios. Bueno, la ornamentación está presente tanto en hormigón armado como en piedra. Es decir, al principio este tipo de ornato comenzaba con el elemento de la piedra, pero luego, a partir de la aparición del hormigón armado, pues facilitó la creación de ornatos debido al bajo coste que supone. Además, como el hormigón armado es moldeable, se puede extraponer con un mismo molde a otros edificios del mismo tipo. Bueno, también tenemos que decir que esto depende también del lugar donde se esté construyendo este edificio. Por ejemplo, en Tenerife hay muy poca abundancia de piedra, con lo cual se utilizó mucho más el hormigón armado. Sin embargo, en Gran Canaria, pues debido a la presencia, a la multitud de presencia de canteras, pues se ha continuado también aplicando el material de la piedra en el ornato de los edificios. Bueno, en este estudio es imprescindible la elaboración de un apéndice, en el cual yo recojo en cada vivienda, pues incluyo una fotografía de la vivienda en cuestión y luego añado una serie de características generales de las mismas. Luego tomo registros fotográficos de cada elemento en un trabajo exhaustivo y los clasifico con una tipología correspondiente para luego poder trabajar la tesis sobre este apéndice que he compuesto con todos los edificios. Bueno, establecer una relación ornamental entre distintos lugares contribuye a completar la información que poseemos. De hecho, aprovecho la estancia en el extranjero que tenemos que realizar con respecto a la tesis para tomar también datos del país visitado en cuestión. Con esto, pues, podemos nosotros establecer también una relación de correspondencia entre los ornatos de un lugar y los ornatos del país visitado. Bueno, pues, digamos que establecer este tipo de estudio entre dos lugares también nos ayuda a comprender mejor la historiografía, que ha habido en tiempos anteriores entre estos dos países. Bueno, este trabajo exhaustivo contribuye a evitar que se pierda una parte importante de nuestro patrimonio, porque de hecho, con cada edificio, como les he comentado antes, pues tomo estos registros exhaustivos de cada tipo de ornato para establecer un tipo correspondiente. Hoy en día la protección del patrimonio pues no es, está, por así decirlo, mucho más protegido que en la antigüedad. Pero resulta que también tenemos el caso de que no todos los edificios están protegidos y algunos tienen algún tipo de decoración pues, importante que es necesario pues, mantenerla al menos en un trabajo de este tipo. Por ejemplo, en algún registro que he ido a tomar en alguna vivienda, el propietario me ha ido a hablar conmigo sobre el tema, interesándose sobre lo que estaba haciendo yo, y me ha comentado que bueno, pues su casa la va a vender y además el edificio va a derrumbarse porque se va a construir uno nuevo. Bueno, a esto le sumamos también otros casos, como otros edificios que he visitado, en los que el estado está lamentable, que también debido a este proceso de crisis, pues no hay dinero realmente para reparar estas edificaciones que están en mal estado. Y bueno, al cabo de a lo mejor al año siguiente, al cabo de unos meses siguientes que he vuelto porque me ha faltado tomar algún dato o porque quiero visitar el edificio de las inmediaciones, me he dado cuenta que el que he tomado anteriormente, en este caso está con una malla cerrado porque la fachada se está cayendo y digamos que puede provocar daños pues, a las personas que pasan por la calle. Bueno, con respecto al estado de la cuestión, el ornato de las fachadas es una expresión artística y por tanto ha sido tratada en varios trabajos de forma general en Canarias. Puedo nombrarles alguna biografía que he consultado y de hecho, en primer lugar, la arquitectura doméstica canaria de Martín Rodríguez, en la que se hace un estudio pero en forma de dibujos esquemáticos, por ejemplo, tipos de balcones, recoge distintos tipos de balcones con dibujos o tipos de ventanas. Y luego, al final, se hace una relación de fotografías en las que a veces se incluye pues, algún que otro detalle constructivo. Bueno, nombro también el libro Arquitectura y Memoria Histórica de Darias Príncipe, que hoy lo estoy, en estos días lo estoy consultando bastante porque estoy completando el apéndice con edificios de Santa Cruz, concretamente se dedica exclusivamente a edificios de cierta importancia en Santa Cruz. Y bueno, en él incluye una ficha de cada uno de ellos, habla también de unas características en cuanto a fecha de construcción, arquitecto, tipo de lenguaje, etcétera, y luego hace una breve historia del edificio en cuestión, pero sin entrar tampoco en detalles constructivos. Bueno, nombro también Arquitectura y Arquitectos de las Canarias Occidentales, también del mismo autor, de Darias Príncipe, que también he consultado. En él, bueno, además de otros temas, como puede ser tipos de lenguaje, tipos de materiales, establece una relación de arquitectos de cierto renombre, hace una breve biografía de cada uno de ellos y luego habla también de las obras correspondientes a ellos. Bueno, al final incluye también una serie de fotografías, incluye, eso sí, en este caso, algunos detalles decorativos que yo dedico, pero sin entrar en una clasificación exhaustiva. Bueno, quiero nombrar también la tesis de María de los Reyes Hernández Socorro, titulada Manuel Ponce de León y la arquitectura de Las Palmas en Gran Canaria en el siglo XIX, porque también recojo en mi apéndice pues ejemplos de Gran Canaria. Bueno, pues quiero tener una referencia bibliográfica que me indique también alguna fecha de esos edificios que tomo de aquí. Bueno, Manuel Ponce de León es un artista que estudió en Bellas Artes, pero en su obra tiene una faceta también arquitectónica. De hecho, en este trabajo se recogen muchos de sus dibujos de ornatos y además incluye también algunos planos del archivo histórico de aquí. Bueno, también nombro el libro Elementos del Gótico de la Arquitectura Canaria de José Francisco Galante Gómez, en el que también se incluye algunos detalles esquemáticos, por ejemplo, arcos conopiales en forma de dibujo, y también al final incluye una serie de fotografías de edificios de cierta importancia con algún que otro detalle ornamental, pero sin entrar tampoco en ninguna clasificación y además dedicándose casi exclusivamente a la piedra. Bueno, con lo cual, la principal fuente de datos, objetos de este estudio, son las propias fachadas de las edificaciones, con lo cual yo trabajo casi más con las propias fachadas que con la bibliografía. De hecho, es más un trabajo de campo, tomando registros fotográficos de cada ornato para hacer esa clasificación que les he comentado y luego establecer la relación entre unos y otros. Bueno, otra fuente de información la encontramos en los archivos municipales, pues disponen de un considerable número de expedientes de licencia de construcción. De hecho, para mí es importante, cuando tengo localizado un edificio con cierta importancia ornamental, localizar la correspondiente licencia de construcción en estos archivos municipales, porque para mí es importante localizar la fecha o el año para datar el edificio y estipular la fecha más aproximada para hacer o estimar un rango de ornato. Bueno, no solamente es importante para mí localizar el edificio en cuestión, sino que también me interesa localizar en estos archivos edificios que realmente se han hecho, pero luego se han derrumbado por diversos motivos. Pero ha quedado constancia de los mismos, de su plano de fachada, que en muchos casos es un plano exhaustivo con unos detalles pues muy buenos. Bueno, la consulta de estudios realizados al respecto en otras universidades nos aporta datos importantes desde el punto de vista tanto conceptual como metodológico. De hecho, intento enriquecer también mi trabajo con datos tomados del exterior. Y, por ejemplo, voy a nombrar al profesor Juan Clemente Rodríguez, que me he puesto en contacto con él, de la Universidad de Sevilla, porque es el director de un máster sobre arquitectura y ornato. Y bueno, he hablado con él y me ha pasado también información. Y bueno, en su máster cuenta pues sobre una historia un poco general del ornato, también habla sobre sus procesos y también cuenta con un breve catálogo de detalles ornamentales. Bueno, y por último, quiero nombrar también que en otros países como Argentina, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio SICOP-AR cuenta con un máster dedicado a la ornamentación. Y bueno, también me he puesto en contacto con ellos y uno de sus miembros también se ha ofrecido para asesorarme en este tema. Y de hecho, bueno, desde el primer momento que me he puesto en contacto con ellos, ya directamente me han mandado información sin pedírselo. Bueno, pues con esto, muchas gracias y termino mi exposición.